Que estas circunstancias se forman en un momento con un contexto político internacional bastante importante. Es decir, en estos años Felipe II se corona como rey de Portugal. Es decir, el periodo que hemos llamado la Unión Ibérica. De este modo, hemos decidido profundizar en este personaje porque en él hallamos las fórmulas de integración y de ascenso social, así como una serie de actividades y relaciones comerciales a nivel local e internacional. En cuanto a la historiografía se refiere, dentro del conjunto de los europeos que se hacen presentes en Canarias desde la conquista, incluso antes que fuesen dominadas las islas de Realengo, destaca la presencia de portugueses, solo superado por los castellanos por número o por la importancia de sus aportaciones, perdón. Conocida su participación en los repartimientos de tierras y en la puesta en cultivo de las mismas. Como bien expuso antes Alexis Brito, con el curso inaugural del año académico 1941-1942, en que fuera catedrático de la Universidad de La Laguna por aquellos años, don Elías Serra Rafford inició las primeras disertaciones en lo tocante a los portugueses en Canarias se refiere. Ya de este trabajo introductorio se perciben unos principales problemas que acompañarán al estudio de este colectivo, su cuantificación. Así, en la década de los años 80, del siglo pasado, se presentaron diversos estudios que dieron lugar a diferentes posturas, incluso opuestas, en lo concerniente a la evolución de su peso relativo en la comparación con otros grupos inmigrantes. Nos referimos a los trabajos de Berlinden, de Fernández Armesto y de Aznar Vallejo. Por otro lado, destaca la influencia lusa en el ámbito de la lengua, la cultura tradicional y el mundo de los oficios. Fueron temas trabajados, sobre todo por Pérez Vidal en la década de los 50. Asimismo, este trató las relaciones humanas y la demografía, temas que han dado lugar a numerosos trabajos. Especialmente relevantes fueron dos publicaciones que también fueron mencionadas anteriormente. La primera de ellas, de Bonet Suárez, en referencia al establecimiento portugués en la ciudad de La Laguna a partir del censo inquisitorial de 1626, y la segunda por parte del profesor Fajardo Espínola, más de 50 años después, en la que complementa registro para toda Canarias y reinterpreta los datos y las motivaciones que llevaron al Santo Oficio a su elaboración. De igual manera, otros historiadores, como Luis Alberto Anaya, han seguido los vínculos sociales a través de la comunidad de judoconversas de origen luso. Para la historiografía canaria ha sido un tema muy recurrente el estudio de las comunidades foráneas que se establecen en el archipiélago y las actividades económicas que desarrollan desde este. Es crítica que debemos hacer aquellas investigaciones que han afirmado que dentro de las naciones que participaron de los beneficios que aportaba la isla como plaza comercial estaban casi ausentes los portugueses. Es probable que esta cierta indiferencia hacia las comunidades de comerciantes portugueses asentados en Tenerife venga dada por el peso cuantitativo que se les ha dado como mano de obra agrícola. Del análisis documental notarial que hemos hecho, las primeras estimaciones indican que los portugueses que se dedican al comercio en Tenerife son el colectivo que mayor número de veces aparecen representadas en las escrituras. Ni siquiera los agricultores lo superan. Además, si incluimos a los maestres y dueños de navíos dentro del conjunto de lusos que participan en este comercio, no cabe duda que la actividad mercantil es el principal negocio de los portugueses, representando esta actividad más del 50% de las ocupaciones lusas. Como ejemplo, para comprender la capacidad mercantil de los portugueses establecidos en Tenerife, basta con señalar que dentro de la documentación notarial que hemos analizado, para este colectivo, el 60% de ellas son obligaciones, seguidas por los poderes con un 25%, y hemos encontrado varios fletamentos. Esta actividad mercantil, a su vez, necesita una consolidación en el espacio, es decir, precisa de la creación de un entorno local e internacional adecuado. Residen en territorios que pueden aportar suministros demandados en el comercio internacional, a la par que deficitarios que otros que pueden importar de otras zonas. De este modo, la llegada del comerciante suele estar promovida por los intereses de otros miembros de la familia, que a su vez están repartidos por distintas plazas financieras con los que interactuará y desarrollará su actividad. Como muestra, dos mercaderes portugueses relevantes en la economía isleña, el citado Pedro Afonso Mazuelo y otro destacado, Duarte Enríquez, ya que ambos plasman las expectativas que genera el comercio desde el interior de Tenerife hacia el exterior, incluso antes y después de la Unión Ibérica. En este sentido, términos como avecindado o arraigado definen apropiadamente el grado de integración de estos comerciantes. En cuanto a la figura de Pedro Afonso Mazuelo, este habría nacido en 1539 en la villa de Guimarães, trasladándose a Tenerife por requerimiento de su oficio poco antes del año 1564. En Tenerife y aquí ostentó varios cargos públicos, entre ellos el primero fue de escribano público entre 1575 hasta 1578, en el cual renunció a este cargo, y posteriormente fue el administrador de la renta real del almojarifazgo entre 1585 y 1586. Durante este tiempo se avecinará en la laguna, donde centrará sus negocios con el vino en el comercio con el norte de Europa, sobre todo tras el declive de las exportaciones de la caña de azúcar. Como ejemplo, destacar que en 1590 declaró un patrimonio de 9.900 doblas, en donde destacaban numerosos tributos e inversiones inmobiliarias, además de una viña en Tegueste Nuevo, valorada en 2.500 doblas. A lo largo de los 22 años que transcurren desde 1575 hasta su fallecimiento, hemos podido comprobar que sus actividades como mercader se localizan por toda la zona noroccidental de la isla, desde Taganá hasta Aguilaflor, pasando por Buenavista y Garachico y La Matanza. Pero sobre todo, se ubica en el área de Laguna, con más del 50% de sus negocios, seguido por La Orotava, con un 22%. Como comerciante, debemos diferenciar sus actividades como importador y como exportador. Hemos señalado su incorporación al comercio del vino europeo, pero también destaca como introductor de productos básicos para la sociedad isleña, como textiles, arrobas de aceite o fanegas de trigo. Como ejemplo, destacar que en 1587, como almojarife de Tenerife, y en nombre de sus antecesores, Fernando Denes, y su compadre y también paisano, Manuel de Oliveira, pagó a Juan Rodríguez Bobadilla, ejecutor de la cobranza del almojarifazgo, 11.300 reales, de los cuales 79.000 fueron abonados de contado, y el resto se repartió en 5 libranzas, que esto es lo que nos interesa. La primera de ellas, del regidor Tomás Grimón, librada sobre Luis de Cárdenas, vecino de Sevilla. 2, de Pedro Westerling, flamenco, librado sobre el regidor Fernando Calderón, estante en Sevilla, y sobre Enrique Bartolomé, otro mercader flamenco. Y las otras dos células, procedían de La Palma, de Luis de Vandevalle, librada sobre Pedro de Olguera, vecino también de Sevilla, y a pagar sobre el dicho Pedro Westerling. Y la última, de Juana Ventrot, a pagar a Isabel de Cabrera, la cual fue librada sobre el palmero Francisco Prieto. Todas estas debían pagarse a Andrés Sánchez de Portillo, proveedor de la Armada de Su Majestad en Sevilla, saliendo como fiador el propio Pedro Afonso Masuelo. Como vemos, las acciones de los flamencos no se extienden solo con su país de origen, sino que se involucran en otros negocios desde la Plaza de Sevilla y con el comercio americano. Estos extranjeros actúan como intermediarios o factores, posibilitándoles cierta autonomía para participar en distintas fórmulas mercantiles. Es sabido que desde Flandes se traen, entre otros artículos, ropa, y que en estos años se exporta hacia dicho país parte de la producción vitivinícola canaria. En ocasiones también se importa trigo y centeno desde este territorio. En Tenerife, uno de los flamencos más destacados y más solicitados en este comercio, actuando a veces como prestamista del cabildo, fue el citado Pedro Westerling, junto a otros como Nicolás de Bud o Pedro Blanco. Este Pedro Westerling está ligado al emergente comercio brasileño como surtidor de azúcar a Europa. Westerling cargaba vino a Bahía de Todos los Santos en nombre de otros flamencos asentados en Lisboa desde el año 1585 a 1589. En este negocio participaba también Pedro Afonso Masuelo. Sabemos que este luso comerciaba desde Garachico con otros portugueses y flamencos. A través del testamento de Nicolás de Bud, sabemos que este último era depositario de sus bienes y mercaderías, sobre todo vino y ropa, y que todo lo que había ido vendiendo lo había entregado a Pedro Westerling, igualmente depositario de sus bienes, el dicho Nicolás de Bud. Además, declara que en la casa de Pedro Westerling se encuentran los vestidos que aún no se han vendido, así como una caja de hierro cerrada con todos los papeles que Nicolás de Bud había dejado. Mediante estas declaraciones, Pedro Afonso Masuelo, podemos reconstruir las relaciones entre flamencos y portugueses en la isla. Así, el portugués, como encargado de los negocios de Nicolás de Bud, indica que Cornelis O'Flake debía a los bienes del dicho flamenco 7 pipas de vino. Este último, unos años más tarde, se convertirá en agente en Tenerife de Jacob Fischer, arrendador de los contratos de Guinea desde Lisboa, mientras que su hermano hacía lo mismo desde Gran Canaria. También sabemos que Pedro Afonso Masuelo cobró del luso Ventura de Frías toda la cantidad de vino y brea que este, miembro de una red mercantil de parentesco entre Tenerife y Lisboa, durante las primeras décadas de 600, le había dado. También, aunque soltero, también lo encontramos como tutor y curador de los hermanos Domingas Pérez y Nicolás Hernández, administrando sus bienes hasta 1587, que es cuando ella se casa. Esta integración social se manifiesta más claramente al conocer las relaciones con la élite insular. Ya hemos visto cómo ocupa cargos públicos, incluso es tenido en cuenta por las altas autoridades locales. Es habitual en la documentación consultada encontrarlo en negocios con los regidores, como por ejemplo con Gaspar de Soria o Pedro Soler. Este último, Pedro Soler, conocía los lazos entre los flamencos asentados en Tenerife y sus negocios en Lisboa. No en vano había participado junto a Pedro Westerín en el tráfico mercantil luso. Sin embargo, su relación con la figura de Pedro Afonso Mazuelo comenzó tras el fallecimiento de este luso. Es curioso cómo en 1612 Pedro Soler y Luis de San Martín, otro regidor, se convierte en sucesores testamentarios de Pedro Afonso Mazuelo. Estos se comprometerán junto a Pascual Lardín a traer el famoso retablo de origen flamenco que había encargado el portugués en su testamento. Para ello, Pedro Afonso Mazuelo asumió los costes de este conjunto, que debía adornar el altar mayor de la iglesia de los Remedios de la Laguna, con el envío de 37 pipas de vino, por mediación de Gómez Boudens y Nicolás de Bout, y a cargo de Pascual Lardín. Como conclusiones en esta ponencia, cabe destacar que con esta descripción hemos mostrado los fundamentos generales por los que los portugueses se establecen en Tenerife durante nuestro periodo de estudio, que es la Unión Ibérica. Más concretamente, Pedro Afonso Mazuelo nos ha demostrado que la integración de estos extranjeros de origen portugués no están condicionados por la unión de las tres coronas peninsulares. Todo lo contrario, observamos que la incorporación de este contingente es anterior a este acontecimiento, debido a la coyuntura económica favorable de la isla, que impulsa los contactos y la inmigración. A su vez, encontramos un patrón único en los portugueses, dentro del grupo de foráneos que trafican en el archipiélago, la relativa facilidad de incorporarse a esta sociedad que les acoge, participando en todas las actividades económicas y en la vida pública ocupando distintos cargos, entre los que destaca la administración local. De esta forma, se concluye que los portugueses representaron en estos años un papel clave en la sociedad y en la economía isleña. Es cierto, como hemos expuesto, que no son el grupo de mayor potencial mercantil que actúa desde Tenerife. En esta comunicación ha quedado clara la preponderancia de los flamencos en la economía isleña, incluso tras el debilitamiento de las exportaciones de la caña de azúcar. No obstante, es indudable que los factores portugueses van a abrir la puerta a aquellos flamencos en la nueva expansión del comercio atlántico, tanto en la exportación de caldos a Brasil como el abastecimiento al viejo continente de azúcar desde este territorio americano. Asimismo, los lusos actuarán como intermediarios con los comerciantes del norte de Europa, establecidos en distintas plazas peninsulares, tanto en Sevilla como en Lisboa. Por tanto, en este complejo tramado mercantil, que tiene como nexo de unión el mundo atlántico, no es de extrañar que se potencie y se complemente las relaciones asociadas a distintas colonias extranjeras, como se deduce de los negocios entre portugueses como Pedro Afonso Mazuelo y flamenco como Pedro Westerling o Pascual Lardín, llegándose a plantear un vínculo casi parental entre estos. Muchas gracias.